La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Comenzará a operar la línea 4 del tren ligero el 15 de diciembre, informa el gobernador al rendir su primer informe de gobierno. Reconoce Lemus Navarro deuda histórica con los desaparecidos y sus familias. Restituyen presupuesto de la UDG para el próximo año. La Cámara de Diputados corrigió el error que recortaba recursos por más de 4 mil millones de pesos a la Casa de Estudios. Consume incendio fábrica de colchones en Tonalá. Identifican al asesino del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Se trata de un menor de edad. Asegura la Marina 2.5 toneladas de cocaína frente a costas de Michoacán. Anuncia el gobierno federal plan integral contra el abuso sexual. Descarta la presidenta recorte de recursos a instituciones nacionales de salud. Con información en materia de meteorología le platico que este jueves se pronostican lluvias en el sureste y en la península de Yucatán. Lo mismo ocurrirá en estados como Oaxaca, Guerrero y Michoacán. En el resto del país se prevén temperaturas cálidas. Jalisco, con cielo despejado, tarde calurosa y probabilidad de lluvia, sobre todo en las zonas montañosas. En el caso de Guadalajara, hoy amanecimos a 12 grados, alcanzaremos una temperatura máxima de 26, cielo despejado, tarde cálida y ambiente algo fresco en la noche y al amanecer para que no deje en casa su chamarra, un suéter, algo ligero pero que lo proteja. El sol se ocultará a las 18 horas con 15 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 26 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, es la estación de las noticias. Y muchas gracias también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com, la página de la información. Le invito a participar con nosotros a través de las líneas 33 38 13 1515 y 33 38 13 14 21 o échenos un WhatsApp en el 33 11 55 1962. Lulú Torres recibe su comunicación. Luis Durán en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en esta transmisión para conocer a detalle la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, jueves 6 de noviembre del 2025. Espero que vaya avanzando bien su día, que estén saliendo todos los pendientes, no deje de lado, como le insistimos, pues sus actividades físicas. Es importante para el cuerpo, es importante también para la mente, y que sea también una excelente, excelente tarde con la posibilidad de comer algo muy sabroso. Por lo pronto, vámonos a la pausa comercial. Enseguida estaremos de vuelta con los detalles de la información. Seguramente usted recordará que cuando fue asesinado el presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso, el agresor también fue abatido. En su momento las autoridades decían, no sabemos quién es porque no porta, evidentemente, ningún tipo de identificación. A partir de ahí comenzaron las investigaciones y hoy se sabe quién es el autor material del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Griselda Torres Zambrano nos comparte los detalles de la información. Gris.
Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Pues en el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, participaron más de dos personas relacionadas al crimen organizado. Asegura el fiscal general de Michoacán, Carlos Piña, al identificar a Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años de edad, como el autor material. Confirma que el menor de edad era originario de Paracho y adicto a las metanfetaminas. El día de ayer por la tarde fue entregado el cuerpo a sus familiares, quienes confirmaron esta información.
Siendo al compromiso de informar de manera transparente a la ciudadanía y al pueblo de Michoacán sobre los avances de la investigación con relación al lamentable hecho del homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manso Rodríguez, esta fiscalía, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno de México, queremos informar lo siguiente. La tarde de ayer, miércoles 5 de noviembre, fue identificado y reclamado el cuerpo del autor material de este homicidio. Se trata de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años de edad, originario y vecino del municipio de Paracho, Michoacán. Cabe hacer mención que la familia de Víctor Manuel reconoció que el agresor se ausentó de su hogar desde hace una semana antes de los hechos. Su identificación nos permite seguir avanzando, por supuesto, en esta investigación, en su contexto y de posibles más participantes. Es importante reiterar que los dictámenes periciales practicados al cuerpo de Víctor Manuel, en particular la prueba de rodisonato de sodio, resultó positiva, confirmándose la hipótesis de la autoría material, así como sus adicciones a la metanfetamina, información que fue ratificada por sus familiares. Tras las diligencias protocolarias de identificación del cuerpo, fue entregado a sus familiares para su inhumación. Los avances de los actos de investigación e inteligencia nos han permitido determinar que en estos hechos participaron más de dos personas y que el homicidio se encuentra relacionado con grupos de la delincuencia organizada. Es importante recalcar que los trabajos de investigación se mantienen de forma coordinada entre las autoridades federales y estatales, al cual agradecemos el respaldo y el apoyo del secretario Omar García Harfuch, así como a su equipo, que hemos trabajado de manera coordinada. Y atendiendo al debido proceso, así como al sigilo de la investigación, seguiremos informando a la ciudadanía de los avances, manteniendo patente nuestro compromiso de que este homicidio, de que este hecho no quedará impune.
Por otra parte, Ricardo, habitantes de Uruapan realizarán mañana viernes a partir de las 8 horas un paro total de actividades para sumarse a la movilización masiva en demanda de justicia por el asesinato de su alcalde y líder del movimiento del sombrero, Carlos Manso. Diversos sectores económicos del municipio, como Canaco, Canacintra, la Asociación de Hoteles y Restaurantes, transportistas públicos y de carga, gasolineras y establecimientos comerciales, se movilizarán en demanda de que el crimen atribuido al Cártel Jalisco no quede impune. El paro de la actividad económica terminará al filo de las 5 de la tarde y llama mucho la atención que, a diferencia de algunos otros acontecimientos, las manifestaciones ciudadanas han sido diarias desde el asesinato del alcalde el pasado sábado por la noche. No han parado ni en Uruapan ni en Morelia. El día de ayer incluso transportistas hicieron una caravana y hubo una cabalgata también nocturna, precisamente con jinetes, demandando justicia por el crimen de Carlos Manso.
Y seguramente movilizaciones que, como ya lo adelantas, Cris, pues van a continuar en espera de saber también finalmente en qué consistirá, cuándo lo van a comenzar a implementar y qué resultados comenzará a arrojar este plan de pacificación anunciado por la presidenta Sheinbaum.
Sí, que además de las acciones para pacificar al estado de Michoacán, es importante conocer pues al autor intelectual.
Claro.
Y en este caso pues las sanciones, las aprehensiones, precisamente para que de veras no haya impunidad en este crimen.
Totalmente, y por supuesto no podemos pasar por alto la edad de este, sí, de este asesino.
El asunto del reclutamiento forzado, no sabemos las circunstancias por las que un joven pues de 17 años se enrola, sí, con el crimen organizado. Nos habla un poquito la adicción a las metanfetaminas, pero es un fenómeno tan preocupante el reclutamiento de niños y de jóvenes en este país, y este es un ejemplo. ¿Qué hace un niño de sicario? Porque eso era, un niño o un adolescente, pues cumpliendo las órdenes del crimen para matar a un alcalde.
Sabidos de que había una altísima posibilidad de que lo mataran.
Sí.
Además, ¿no?
Que además los niños y adolescentes son carne de cañón del crimen organizado.
Totalmente.
Sabiendo que si los agarran fácilmente los desechan, los matan en los operativos, como son menores de edad, si los aprenden los dejan libre fácilmente. Entonces, todo un tema, el reclutamiento forzado en el país.
Y esa es la parte, Gris, que de pronto pierden de vista muchos adolescentes cuando a través de las redes sociales son contactados y se vende esta historia de éxito, de excesos, de casas, de coches, de mujeres, de joyas, de dinero, de alcohol. La posibilidad de que esos chavitos realmente lo consigan, es mucho más probable que terminen en una fosa o en un tráiler de la muerte que triunfando como lo venden en redes.
Hace algunos días el periodista Luis Chaparro, que se ha especializado en el tema del narcotráfico, sigue este tipo de información, mencionaba que este jovencito le habían ofrecido 50,000 pesos por el homicidio.
Gris, muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Griselda Torres Zambrano. La pausa y enseguida hay más. Hoy rindió su primer informe de actividades el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus. Hizo algunos avisos importantes relacionados con proyectos estratégicos, por ejemplo, el caso de la línea 4 del Tren Ligero. Durante este ejercicio de rendición de cuentas estuvo presente Edgar Flores y nos comparte los detalles. Edgar, adelante.
¿Qué tal, mi estimado Ricardo? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y al auditorio. Efectivamente, hoy en el Instituto Cultural Cabañas fue la sede para que el gobernador del estado, Pablo Lemus, rindiera su primer informe de actividades al frente del Ejecutivo Estatal, y entre muchos temas que tocó, evidentemente tópicos como la salud, la seguridad, la infraestructura, estuvo justamente el tema de la movilidad. Anuncios importantes porque hoy confirmó el mandatario estatal que será el próximo 15 de diciembre cuando arranque operaciones de la línea 4, pero un tema que creo que va a interesar mucho en todo el auditorio y todos aquellos que circulamos en algún momento por carretera Chapada, es que a partir del próximo 20 de noviembre esta vía va a quedar abierta a la circulación. A la circulación y la obra completa, ya con banquetas y con ciclovías, iluminarias y demás, quedará lista para el último día del año, es decir, el 31 de diciembre, lo mismo, las mismas fechas para el tema del Camino de la Colima, que sabemos va a ser una vía importantísima para desviar el tráfico de López Mateos. Si te parece, escuchamos en torno a esto al mandatario estatal, Pablo Lemus Navarro.
15 de diciembre iniciamos operaciones línea 4 y van a ser completamente gratuitas durante los primeros, cuando menos, 15 días. O sea, nos vamos todo el año.
Esto respecto a la línea 4, y bueno, pues ya lo escuchó usted, el 15 de diciembre arranca operaciones. Posterior a los 15 días posteriores, la línea va a ser completamente gratuita, el servicio va a ser gratuito. Ya a partir de enero se cobrará entonces por los 9.50 pesos que se han quedado estipulados. Por lo pronto, pues ya va a arrancar, y un tema importante es que lo va a hacer, va a operar de punta a punta, es decir, todo el territorio completo de la línea 4 va a funcionar, según dijo hoy, lo anunció, a partir del 15 de diciembre. Si te parece, escuchamos lo que menciona en torno al tema de carretera Chapala y Camino de la Colima.
Quiero hacer un compromiso público, allá están los medios y todos ustedes. 8 carriles, 4 por sentido en carretera a Chapala, van a estar abiertos el 20 de noviembre. 14 días más.
Ya lo escucharon ustedes, ojalá que esta fecha se cumpla, mi estimado Ricardo, va a ser vital que carretera Chapala quede liberada y por lo menos ya la circulación, y bueno, pues también el Camino de la Colima, ahora que tanto se habla de estas mesas de diálogo para aliviar y solucionar el tema del conflicto de Belén López Mateos, que será parte fundamental, insisto, para poder llegar a este buen puerto. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Y que sean proyectos, Edgar, que, bueno, de verdad funcionen, porque luego de pronto vienen los cortes de listón sin que estén en realidad terminados.
Que creo que va a ser así, por lo menos es lo que adelanta, ¿no? En el tema de Chapala, 15 de diciembre, los carriles para circular y las obras complementarias, que son las banquetas y ciclovías, hasta finales del año.
Edgar, te agradezco.
Al contrario, sigo atento. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores, y presente también en el informe Marc Hernández, quien tuvo también la posibilidad de recoger algunos temas importantes de actores políticos importantes, tanto locales como nacionales. Marc, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Justo como haces mención, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, en el marco de su informe de gobierno, pues recibió el respaldo de la primera plana mesista, los pesos pesados del Movimiento Ciudadano a nivel nacional, encabezados todos ellos por el ex dirigente Dante Delgado. Recordemos que en los últimos meses ha enfrentado una enfermedad justamente que incluso ha agravado su condición de salud, alejándolo prácticamente pues de la visión pública. y en este caso pues se dio cita el día de hoy, acompañado también del dirigente, del actual dirigente nacional emecista, Jorge Álvarez Máynez, así como del gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el senador jalisciense, Clemente Castañeda. De los principales, justamente, pero también estuvieron Amalia García, senadora también de la República, e Ivonne Ortega, coordinadora de los diputados federales de Movimiento Ciudadano, entre otros personajes, justamente. Y en este caso, pues, hubo el respaldo, insisto, al primer año de gobierno por parte de estos, en este caso, funcionarios. Escuchemos, incluso, si te parece, Ricardo, pues parte de lo que dijeron algunos de ellos, por ejemplo, Samuel García, respaldando justamente además al gobernador de Jalisco en el marco también, pues, del tema de la Copa del Mundo. Recordemos que también Nuevo León será una de las sedes de este torneo que se llevará a cabo el próximo mes de junio, en este caso el siguiente año, al igual que Jalisco y la Ciudad de México. Escuchemos lo que dijo Samuel García al respecto.
Muy emotivo, muy echado para adelante, y ya le dije a todo Jalisco que los espero el domingo, que será mi cuarto informe allá en Nuevo León, para que también vean los logros de nuestro estado.
Se lanzó varios retos, sobre todo en materia de salud. ¿Qué le responde al gobernador respecto de esto?
Ambos estamos haciendo un gran trabajo, cobertura universal de salud, cobertura universal de todos los cánceres. Estamos también trabajando con escuelas de tiempo completo. El sistema de salud en Nuevo León y en Jalisco son estatales, no lo hemos cedido. Y lo que más me gustó es seguridad.
Ahí está lo que dijo el gobernador de Nuevo León, Samuel García, al respecto. Ahora, si te parece, Ricardo, escuchemos lo que dijo Clemente Castañeda, senador jalisciense por Jalisco.
Me parece que la inversión en obra pública es notable. Me parece que lo que está haciendo en salud y educación lo pone en un lugar muy relevante respecto al todo el país. Y creo que en materia de promoción económica, inversión, tiene muy buenos resultados.
¿En qué pendientes notas desde el Senado de la República por Jalisco?
No, yo, más que pendientes, digamos, en trámite. Trámite, diría, creo que hay un esfuerzo notable en los temas de seguridad, en materia de infraestructura carretera y las gestiones con la Federación.
Ahí está lo que dijo Clemente Castañeda, senador jalisciense. Y finalmente escuchamos lo que dijo Carla Planter, rectora de la Universidad de Guadalajara.
En este proyecto que tenemos en conjunto, como es justamente la creación de la red de hospitales civiles, que trabajará bajo el modelo de hospital-escuela. Ya actualmente tenemos dos hospitales civiles, que es justamente como trabaja, como lo estuvo explicando el gobernador, y que extenderlo esto y hacer que llegue a las distintas regiones, pues es sin duda un tema muy importante, porque nos permite abrir espacios para estudiantes de medicina, abrir también especialidades para que se formen y la gente se quede allá, y es sin duda un proyecto en el que se combinan las funciones sustantivas de la Universidad de Guadalajara.
Están las voces de algunos de los asistentes a este primer informe de gobierno de Pablo Lemus. Ricardo, mi reporte al respecto.
Marc, te agradezco mucho la información. Nos mantenemos, por supuesto, al pendiente.
Igualmente, y quedamos pendientes de mayor información.
Muchas gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Marc Hernández. Pues ahí tiene usted parte de lo más destacado de lo que anunció el día de hoy el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, durante su primer informe de gobierno, y las fechas puntuales, claras, comprometidas que deja sobre la mesa relacionadas con la puesta en marcha de proyectos estratégicos, especialmente en materia de movilidad, el caso de la línea 4, el caso de la carretera Chapala, el caso del Camino Real a Colima. Todo que tendría que estar operando, pues, prácticamente hacia el cierre de este año. Y algunas de las voces y reacciones de personas, tanto del panorama local como nacional, presentes también en este ejercicio de rendición de cuentas. Vamos en punto de la una al informativo Notisistema y enseguida volvemos con usted. Continuamos con la información en Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Comenzará a operar la línea 4 del tren ligero el 15 de diciembre, anuncia el gobernador al rendir su primer informe de actividades. Reconoce Lemus Navarro deuda histórica con los desaparecidos y sus familias. Restituyen presupuesto de la UDG para el próximo año, la Cámara de Diputados corrigió el famoso error. Identifican al asesino del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, se trata de un menor de edad. Asegura la Marina 2.5 toneladas de cocaína frente a costas de Michoacán. Anuncia el gobierno federal plan integral contra el abuso sexual. Descarta la presidenta recorte de recursos a instituciones nacionales en materia de salud. Le recuerdo que este jueves alcanzaremos una temperatura máxima de 26 grados y que por lo pronto el termómetro en Guadalajara marca precisamente esa temperatura. Hemos llegado ya a los 26, así que presumiblemente se incrementará 1-2 grados más durante las próximas horas. Como sea, le recuerdo que se pronostica un anochecer fresco, lo mismo que al amanecer, para que lo tenga usted en cuenta. Nos vamos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Tenían las y los diputados federales una importante, amplia cantidad de temas que tenían que revisar respecto al presupuesto del próximo año, 1.700, 1.800 asuntos que se tuvieron que reservar porque en el paquete económico enviado por el gobierno federal, pues tenían que realizarse algunos cambios. Entre estos cambios, el tema del presupuesto de la Universidad de Guadalajara, que traía un recorte de más del 50%. ¿Cómo quedó el tema, Arturo, finalmente? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada, por ahí de las 5:40 de la mañana, ya más bien ya había pasado la madrugada, ya estábamos amaneciendo cuando concluyeron este decreto de presupuesto de egresos de la Federación para el 2026, por ahí de las 4 de la mañana, un poquito antes, se aprobó una modificación, una reserva que presentó la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la jalisciense Marilín Gómez Pozos, y en ella venía incluida un rubro específico para la Universidad de Guadalajara, un dinero que aparentemente le habían quitado o que estaba solicitando y no se lo habían otorgado, porque en la aprobación en comisiones solamente se había aprobado el documento en lo general y no se había aprobado nada en lo particular. De hecho, todas las reservas se mandaron al pleno, las cuales fueron discutidas en estas últimas 24 horas, porque al final fueron cerca de 28 horas aproximadamente de discusión entre lo general y lo particular, y específicamente en lo particular, pues se llevaron cerca de 20 horas. Pero entonces, repito, en la madrugada fue aprobada esta modificación y ahí venía un rubro específico por más de 4.370 millones de pesos para la UDG. Pero vamos a escuchar justamente las palabras de la diputada Marilín Gómez Pozos de Morena, y quien, como mencionaba hace rato, es la presidenta de la Comisión de Cuenta de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
Y claro, también fortalecemos a nuestras instituciones de educación superior como la Universidad de Guadalajara. Apoyarle, reconocer el valor del saber jalisciense, la inteligencia que se convierte en servicio y la libertad que se convierte en progreso. Pero hay que hacerlo con convicción, no por conveniencia política. Hay quienes sin pudor se han tomado a esta tribuna para acusar a la presidenta de la República de escatimarle recursos a la máxima casa de estudios de Jalisco, exigiendo, señalando y acusando con el dedo. Lo hacen con la mayor hipocresía cuando su anterior gobernador emprendió una persecución feroz en contra de esta casa de estudios. Le negaron recursos para construir más aulas, le negaron recursos para construir el Museo de Ciencias y el Hospital Civil de Oriente. La condicionaron para que, a cambio de su misión, pero no se salieron con la suya. Tienen muy poca memoria y nada de vergüenza, pero aquí estamos para recordárselos. Eso lo retrata de cuerpo completo.
Pues ahí está justamente Marilyn Gómez Pozos. En total fueron lo modificado 17,788 millones de pesos, lo que cambiaron de un lado para otro. Le quitaron, por ejemplo, al Poder Judicial, específicamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Poder Judicial fueron 15,000 millones de pesos, casi 16,000. De ellos, 661,000 fueron a la Corte, al órgano de administración judicial, en total 14,000. Al Tribunal de Disciplina Judicial no le quitaron, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sí, 260,000. También le quitaron al INE, le quitaron un total de 1,000 millones de pesos. A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le recortaron 50 millones. A la Fiscalía General de la República también le quitaron 953 millones de pesos, y esos fueron repartiéndolos entre temas de educación, previsión social, medio ambiente, ciencias y humanidades, cultura, agricultura, y en el ramo de educación pública específicamente decíamos los 430 mil, lo que le tocó a la Universidad de Guadalajara, porque es justamente lo que estaba reclamando, 4,371 millones de pesos asignados específicamente a la UDG, que ayer incluso pues habían enfrentado por este tema tanto Marilyn como Claudia Salas del Movimiento Ciudadano. Al final no es que tuviera la razón Marilyn Gómez Pozos, sino que, repito, lo que habían acordado era que se aprobara en lo general en comisiones y los artículos reservados, las modificaciones, pues, las mandaran al Pleno. Y eso fue lo que ocurrió. Mi reporte. Buenas tardes.
Arturo, gracias. Muy buenas tardes.
A contarle un abrazo. Hasta pronto.
Gracias. El reporte de Arturo García Caudillo. Pues ahí lo tiene usted, tal cual se habían comprometido. Bueno, finalmente se le restituye este presupuesto a la Universidad de Guadalajara, más de 4,000 millones de pesos, que por un error, así lo reconocía la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se le había hecho un recorte del 56% a la máxima casa de estudios en Jalisco. Cuando se supo esto, cuando se le preguntó, incluso la propia presidenta, que había pasado, dijo, es un error humano, pero no van a corregir. ¿Y qué pasó? Nada. No lo corrigieron. Votaron el paquete económico con toda y esa mega rasurada que le dieron al dinero de la UDG. Mandaron el tema a esta amplísima lista de asuntos que se tendrían que volver a discutir nuevamente. Y tras esta nueva discusión, finalmente dicen, ahí va, el recurso para la UDG. Vamos a la pausa. Enseguida tenemos más. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Hace algunos minutos platicábamos con usted acerca del primer informe de gobierno del jefe del Ejecutivo Estatal aquí en Jalisco, Pablo Lemus Navarro. Destacaba algunos puntos importantes que le decía a usted, pues tienen que ver con proyectos estratégicos, sobre todo en materia de movilidad, como la Línea 4, la carretera Chapal, el Camino Real a Colima. Hay un tema también importante, sensible sin duda, que tiene que ver con la desaparición de personas. El mandatario reconoce que hay, por supuesto, una deuda histórica, y destacó los avances, los alcances logrados aquí en el estado de Jalisco durante prácticamente 11 meses de gobierno. Es importante, al abordar este tema, tener distintas perspectivas, tener distintos acercamientos, y por ello esta tarde le agradezco y me da como siempre gusto saludar a la presidenta del PRI Jalisco, Laura Haro. Presidenta, ¿cómo está? Buenas tardes.
Ricardo, muy bien, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con el gran auditorio.
Pues platíqueme, presidenta, ¿cómo vio, porque se exigió de cerca, este ejercicio de rendición de cuentas?
Pues mira, Ricardo, como bien sabes, nosotros hemos sido siempre un partido que históricamente hemos atendido a estos ejercicios republicanos. Hemos sido un partido que, te diría, desde ahorita aceptamos permanentemente la propuesta y la invitación a un diálogo abierto a un diálogo franco, lo he señalado en múltiples ocasiones, hacer altos en el camino cuando se necesiten hacer, porque las condiciones que está atravesando nuestro país y nuestro estado merecen que todas las fuerzas políticas, que todos quienes creemos y entendemos que la construcción de los acuerdos, más en un estado tan plural como Jalisco, deben de darse a partir de hacer mucha política, más política, y siempre hacer buena política. Entonces, eso yo lo diría, por eso acudimos a este primer informe del gobierno, y en balance general, pues, ¿qué te podría decir? Pues que Jalisco es impresionante, que somos la síntesis geográfica de nuestro país, que ser el estado más mexicano y con gente tan trabajadora hacen que Jalisco mantenga un liderazgo firme en diferentes rubros, pero que eso es sin duda resultado del esfuerzo, del sudor, del entusiasmo que tenemos los jaliscienses por salir adelante. Entonces, eso yo diría en términos reales, por eso nuestro desarrollo en términos económicos, la atracción de turismo, lo que significa Jalisco en el ecosistema nacional e internacional, pues es muy potente porque somos el estado, insisto, que representa el símbolo de la mexicanidad. Y en términos generales yo te diría que tengo preocupaciones profundas. Me preocupa que el gobierno del estado crea que Jalisco solamente es su área metropolitana. Por supuesto que aquí nos concentramos más del 60% de los habitantes de Jalisco, de los 8 millones, más de 8 millones que somos. Pero me preocupa la ausencia de esta visión municipalista, de esta visión de fortalecimiento a las diferentes regiones, a los diferentes municipios. Yo que recorro todos los días el estado, ayer estuve en el sur de Jalisco, estuve en Tamazula, estuve en Atoyac, pues uno ve que hay un abandono absoluto hacia los municipios, y creo que eso es el error que luego se comete por parte de quienes gobiernan y quienes puedan creer que solamente se debe de dar prioridad al estado. Vemos hoy siguen siendo promesas el atender con mucha puntualidad y con mucha integridad los temas realmente de seguridad. Hoy no vemos resultados ni conocemos con puntualidad qué es lo que ha pasado, por citar un ejemplo, porque así lo dijo el propio gobernador, en el caso Izaguirre, y ya pasaron meses y sigue siendo una promesa. Hoy tampoco vemos, por ejemplo, que exista una disminución clara en términos de desapariciones. Hay intentos, hay, por supuesto, promesas, pero pues el tiempo de las promesas pasó en junio, se concluyó en junio de 2024. Entonces creo que hay temas pendientes. Nos parece a todas luces que hoy, después de tantos meses de que se votó y de que se lastima los bolsillos de quienes habitamos en el área metropolitana con el aumento de la tarifa del CIAPA, pues hoy sigamos sin conocer un proyecto real, un proyecto serio que efectivamente haga que mejore la calidad del servicio y del agua potable para quienes somos usuarios del CIAPA. Pues creo que hay muchos temas pendientes, sin embargo, como lo hacemos de manera profesional, nos daremos el tiempo suficiente para analizar cada uno de los rubros, para hacer un contraste y, por supuesto, para hacer desde nuestra visión un contrainforme. Pero independientemente de esto, decirlo con puntualidad y decirlo con claridad, nosotros seguiremos en la ruta y en la visión y en el compromiso con las y los jaliscienses de construir, de tender puentes de diálogo con los gobiernos de los tres niveles, de los tres órdenes de gobierno, para que le den a Jalisco. Es una lástima que hoy por la madrugada, que se vota las cientos de reservas que existían en el presupuesto de egresos de la Federación, pues vemos ahí que hay un desprecio brutal a Jalisco. Vemos cómo el gobierno federal de Morena desprecia a Jalisco, vemos hoy reducciones brutales en temas de seguridad, en temas de educación, en temas que tienen que ver con el desarrollo de las regiones, y pues a Jalisco hay un desprecio total. Ante eso, viendo ese muy mal ejemplo, eso no puede pasar aquí en Jalisco. Nosotros acudimos al Congreso Federal, buscamos hablar con cada uno de los 32 legisladores federales de Jalisco, y pues la respuesta por parte de quienes hoy tienen la mayoría, de Morena y sus aliados, pues fue darnos la espalda y ni siquiera mandarnos un mensajito por el WhatsApp, nada. Entonces eso te habla del desprecio que existe, y poniendo esto como un mal ejemplo, es lo que no podemos ver y lo que no se puede vivir aquí en nuestro estado.
Es decir, ¿hay un maltrato presupuestal hacia Jalisco?
Pero mucho, fíjate nomás, Richard, Tabasco va a recibir 40 veces más presupuesto en inversión pública que Jalisco. O sea, mientras Jalisco recibirá un peso, Tabasco recibirá 40, y no tenemos nada en contra del pueblo tabasqueño. Bueno, a excepción de Sisi contra Andrés Manuel, sus hijos rateros, contra ellos sí, contra Dan Augusto, contra esos que se robaron 600 mil millones de pesos en el huachicol fiscal, que han hecho un desastre en el país y que hoy la gravísima crisis de inseguridad son los principales responsables, pero no es en contra del pueblo tabasqueño. El pueblo tabasqueño es bueno. Sin embargo, nos parece que es un despropósito, siendo que Jalisco aporta el 8% del Producto Interno Bruto. O sea, de cada 100 pesos que tiene este país, 8 lo aportamos los jaliscienses, porque somos trabajadores, porque somos gente de bien, porque somos echados para adelante, y nos regresan menos de 2 pesos. Me parece que tenemos que replantear el tema del pacto fiscal y sí tener una precisión de una redistribución. Creemos en el federalismo, por supuesto, pero tampoco podemos creer que debamos de seguir recibiendo un maltrato. No hay un solo centavo para un proyecto estratégico de real, de una gran relevancia para nuestro estado. Eso es lo que se votó el día de ayer. Errores, decían, se fue un error. O sea, fíjate que fue un errorcito, 54% menos para universidades públicas, el desprecio de la Universidad de Guadalajara. Ah, no, pero ya lo corregí. Eso me parece que es provocador. Eso es provocar a la comunidad universitaria, y eso no puede ser así. No puedes estar condicionando el dinero de las y los mexicanos para tener ahí, para hacer presión a las instituciones, mucho menos a las instituciones educativas, que son las generadoras de conocimiento en nuestro país y en nuestro estado, pues, a nuestra gran Universidad de Guadalajara. Entonces, esas son las cosas que no nos merecemos, y que, por supuesto, regresando a la esfera local, pues aquí las cosas son diferentes, hay pluralidad política, es el Congreso del Estado con más pluralidad de todo el país, donde ninguna fuerza política por sí misma tiene las mayorías, y que eso también hace interesante el ejercicio de la política, porque se tiene que hacer mucha política, y bueno, nosotros haremos un análisis muy puntual, muy detallado, con las cifras oficiales de lo que hoy nos dicen, que no todos, por supuesto que no todos son números alegres, pero en términos generales, yo lo que podría decir es que nosotros desde el PRI Jalisco aceptamos la invitación, como siempre lo hemos hecho, al diálogo y a la construcción de acuerdos para que le vaya bien a 8 millones de personas que vivimos aquí.
Y en este sentido de pluralidad, presidenta Laura Haro, al que hace referencia, déjeme preguntarle, ¿el gobernador Pablo Lemus está gobernando con todos? ¿Los escucha?
Pues nosotros, yo me hablo a nombre del PRISMO, nosotros tenemos diálogo, hemos tenido, por supuesto, diferencias y desencuentros en diferentes temas. El tema del CIAPA fue uno, los temas de seguridad. Hemos tenido, por supuesto, posiciones encontradas. Sin embargo, nosotros lo hemos dicho de manera reiterada. Nosotros vamos a construir, nos vamos a sentar a la construcción de los acuerdos y de los consensos. Entendemos que la democracia es válida y es necesaria y le hace bien a la democracia la pluralidad de los pensamientos. La construcción de los consensos casi siempre pasa por las divergencias, y eso es bueno, eso ayuda. Malo que no hubiera voces y opiniones encontradas. Pues nosotros hemos mantenido diálogo, sí, y lo seguiremos manteniendo.
Y en este maltrato presupuestal al que hacía referencia por parte del gobierno federal, ¿en dónde está el gobernador de Jalisco?
Pues mira, yo sé que acudió, que estuvo. Lo que sí te puedo decir es que el PRI, somos el único partido político de este estado, y acudimos a entregar un documento serio, un documento profesional, porque así somos los priistas, somos gente seria, a los 32 legisladores federales que tiene Jalisco, 32. Y de los cuales te podría decir que hubo respuesta, sobre todo de quienes son la minoría, ¿no?, de legisladores de que no son de Morena y tal, pero de los legisladores de Morena, quienes son los que tienen la mayoría, pues no recibimos, ya te lo comento, ni siquiera una triste cartita, caray, ¿no?, una respuesta. Entonces me queda claro que pues van ahí a levantar la mano, van ahí a dormirse, van al Congreso, ahí andan jugando pádel, se burlan de los mexicanos, y pues es lo que vimos en esta votación de la madrugada del presupuesto, pues no es más que una burla para los mexicanos ante la peor crisis de inseguridad. Le quitan dinero a la fiscalía, le quitan dinero a la seguridad, le quitan dinero a la educación. Eso nos parece que pues lo que quieren hacer es desviar el dinero, es seguirse robando el dinero de los mexicanos, seguirnos endeudando para seguir manteniendo los viajes que hace a Japón, los viajes que hace la bola de impresentables de los juniors de Andrés Manuel López Obrador. Eso nos parece que es evidente, que hoy se dicta el presupuesto desde muy lejos, ¿va?, desde donde está Andrés Manuel. Eso es una tragedia, pero bueno, que es una lástima. Los jaliscienses lo deben de registrar, la traición de Morena hacia Jalisco, y aquí, insisto, aquí en Jalisco eso no puede pasar, ni vamos a permitir que pase ante la próxima discusión del presupuesto. Y lo reitero, nosotros haremos un posicionamiento firme, como siempre lo hacemos, en este análisis detallado que vayamos a realizar del primer año de gobierno del gobernador Pablo Lemos.
Sin embargo, a bote pronto, déjeme preguntarle, Laura Haro, ¿cómo ve el tema de la seguridad en el estado de Jalisco? ¿Cuáles son los puntos más críticos y qué opinión tiene usted respecto a si logramos o no la pacificación de algunos territorios?
Mira, yo estoy convencida en que todas y todos anhelamos vivir en paz, que las escenas que hemos visto, que lo que hemos estado analizando y quienes hemos vivido en carne propia las condiciones de inseguridad que se viven en los territorios, yo lo que te podría decir es que recorriendo todos los municipios, me preocupa muchísimo que en cada territorio que toco, que en cada municipio que voy, se acerque una mujer, un hombre desconsolado por la pérdida o por la ausencia, por la desaparición de algún ser querido. Estoy convencida que sigue siendo el tema al cual le debemos de entrar con todo. Me preocupa el abandono que existe hacia los municipios, hacia las policías municipales. Nosotros lo planteamos, tenemos que cuidar a quien cuida, y hoy vemos cómo sigue habiendo municipios con un absoluto abandono institucional hacia los temas de la seguridad pública. E insisto, eso, la responsabilidad, pues por supuesto que debe ser compartida, pero el gobierno federal, el gobierno de Morena, retiró todos los apoyos, todos los programas para el fortalecimiento de la seguridad de los municipios. Entonces, hoy lo tengo que decir, lo siento, los municipios del interior del estado, principalmente los del interior, pues están enfrentando condiciones sumamente, sumamente complejas, sumamente difíciles, en la indefensión y en la soledad, de todos los partidos, ¿eh? También lo tengo que señalar. Entonces, sí estoy cierta que si bien nosotros no estamos viviendo condiciones como se están viviendo en Michoacán, en Sinaloa, en Sonora, en Tamaulipas, en Veracruz, y podría seguir la lista, ¿no?, en Colima, si bien es precisamente porque aquí los jaliscienses hemos entendido que tenemos que tener mucho, mucho diálogo y mucha construcción de los acuerdos. Entonces, es sin duda el tema pendiente del país, yo diría que es el tema más importante del país, y que aquí en Jalisco debemos de tomar los temas de la seguridad con mucha seriedad y por supuesto con un gran compromiso de todas y de todos.
Y déjame ir a otro tema sensible, el de la pobreza, particularmente entre las condiciones en mayores condiciones de vulnerabilidad, no solo del interior de Jalisco, también en el área metropolitana, que hay unas franjas de pobreza brutales. ¿Estamos haciendo lo que se tiene que hacer?
Pues mira, yo estoy convencida en que el tema de la desigualdad sigue siendo uno de los grandes temas pendientes, insisto, no solamente en Jalisco, sino en nuestro país, y que hoy con todos los temas que existe de la inflación, esta falsa idea, ¿no?, de O sea, si ha habido una responsabilidad por parte de quienes generan los empleos, que son las empresarias, que son los empresarios, que son los pequeños emprendedores, que son los que generan y mueven la economía en este país, es por un compromiso de las personas. Sin embargo, y hoy lo debemos de decir, hoy la vida cuesta mucho más que antes. Hoy las promesas de que la canasta básica no iba a aumentar y que la inflación se ha sostenido, eso es una vil mentira. Del 2018 a la fecha, que es el último gobierno, el último año de gobiernos priistas, pues la canasta básica nada más y nada menos ha aumentado en un 40%. Lo vemos todos los días. Vemos cómo el precio de la tortilla está por las nubes. La gasolina no cuesta 10 pesos, ¿eh? Cuesta 26, 25 pesos, 24 pesos. Entonces, eso es lo que estamos viendo, promesas incumplidas. Entonces, ante todo esto, hoy lo que podemos decir es que se debe haber una reorientación muy clara hacia dónde son las prioridades del presupuesto de nuestro Estado, porque no podemos creer que se deba desatender rubros fundamentales como tiene que ver el tema de la economía. Mira, yo creo que en términos generales se tiene que entender que si Jalisco tenemos un desarrollo y somos potencia económica, pues es gracias al esfuerzo y al sudor de las y los jaliscienses.
Si tuviera la posibilidad, muy en lo corto, de platicar con el gobernador, ¿qué tema le diría, Pablo, aquí, ojo con esto?
Mira, sin duda, el fortalecimiento a los municipios del interior. Uh-huh. Yo estoy preocupada por muchas condiciones que vemos en nuestras entre los presidentes municipales. Soy ser presidente municipal, mira lo que pasó, desafortunadamente, una desgracia, lo de Carlos Manso. Claro. Te refleja que hoy ser presidente municipal, que hoy ser autoridad municipal, es una tarea extrema. Mi solidaridad absoluta con todos los presidentes y todas las presidentes municipales de este país y por supuesto de Jalisco, porque están enfrentando realidades bien complejas en la soledad y en el abandono institucional. Entonces, eso yo estoy segura que tenemos que entrarle. Tiene que haber una apuesta muy clara a cómo le vamos a hacer para resolver los temas que tienen que ver con el apoyo y el fortalecimiento del campo, los temas que tienen que ver con la eliminación de las violencias que vivimos las mujeres. Somos el quinto estado del país donde más feminicidios se siguen registrando, en que tenemos que atender con mucha seriedad los temas que tienen que ver en torno a la infraestructura, a la movilidad, las personas, el tema del transporte público. En fin, creo que son diferentes, muchos rubros los que se deben de mejorar, y yo lo que les diría es que en estos días vamos a hacer un planteamiento muy claro, muy serio, con mucha propuesta de por medio, por supuesto, de este primer informe.
Y ya lo estaremos platicando en este espacio, si nos lo permite, presidenta. Por lo pronto le agradezco mucho estos minutos compartidos a Radio Metrópoli.
Te lo agradezco a ti, como siempre, valorada por el espacio. Y que tengamos una buena tarde y buen provecho.
Seguro así será. Gracias, presidenta. Gracias. Hasta pronto. Bye. Gracias. Laura Haro es la presidenta del PRI Jalisco. Vamos a la pausa. Enseguida continuamos con más. Nos vamos a los deportes. Martín Navarro Vázquez, muy buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, mi estimado Ricardo? Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues iniciamos con lo que está rodeando en este momento a los miembros del fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque hay una silbante y un entrenador que están siendo reconocidos por sus labores. Y nos vamos por partes. Primero, las mujeres. El buen trabajo que está realizando Katia Itzel García como silbante, pues sigue siendo reconocido al ser nominada el día de hoy al premio a mejor árbitra de fútbol por la Federación Internacional de Historia y de Estadísticas, donde fueron colocadas 20 finalistas para recibir este galardón. Ojo, que ya Katia Itzel el año pasado fue nombrada la sexta mejor silbante del mundo y además se llevó el Premio Nacional del Deporte 2024. Ha estado en torneos mundiales juveniles, varoniles y femeniles, además de dirigir en los Juegos Olímpicos de París. Y bueno, el otro tema importante también, de manera sorpresiva, así lo digo, de manera sorpresiva, porque ha recibido muchas críticas de cómo dirige a la selección mexicana. Bueno, pues el técnico Javier Aguirre fue nominado en la categoría de mejor entrenador del año por la FIFA para los miembros de BES, galardones que premian a lo mejor de la temporada 2024-2025. Estamos hablando de que el Vasco, en su tercera etapa en el tricolor, ya ganó la Nation League, la Copa Oro, por lo cual aparece, entre otros estrategas, pues en busca del premio principal. Ahí están también en la lista Mikel Arteta, Luis Enrique, Hansi Flick, Enzo Maresca, Roberto Martínez. Yo creo, no sé qué piensen todos, pero que Luis Enrique, por la forma en la cual ganó la Champions, ganó la Liga de Francia y demás, creo que Luis Enrique tiene méritos suficientes para ser declarado el ganador. Y siguiendo con técnicos, bueno, pues seguimos con el tema, pero ahora en otros momentos, en otros países también. Gerardo Martino, ¿lo recuerdan? Él dirigió la selección mexicana, por cierto. Bueno, pues el argentino vuelve a trabajar en la MLS, se confirmó hoy que es ya el nuevo entrenador de Atlanta United, a quien ya dirigió antes de ser el técnico del tricolor. Martino estuvo con Inter Miami el año pasado en la misma liga de Estados Unidos y se llegó a pensar que se retiraría. Y otro entrenador, porque con serios problemas de descenso, el club italiano Génova ya nombró hoy a Daniel De Rossi como entrenador del equipo en busca de lograr apenas su primera victoria en lo que va de la temporada ya en el Calcio. Van 10 jornadas y no sabe lo que es ganar hasta este momento. El debut del ex timonel de la Roma se dará el domingo cuando el equipo del Génova enfrente a la Fiorentina. Se espera que el mexicano Johan Vázquez repita en el once inicial, pues es además el capitán del conjunto italiano. Y bueno, mencionar que en este momento hay actividad en lo que respecta a la Europa League. Hay partidos que están desarrollándose en este momento, como por ejemplo el equipo de Celta de Vigo, que le gana al Dinamo Zagreb 3-0. También el Midtjylland le gana 3-0 al Celtic de Glasgow. El Utrecht 1-0 al Porto. Esa podría ser una sorpresa. Y están por iniciar varios partidos, entre ellos el de Rangers contra Roma, Betis contra Olympique de Lyon, Feyenoord contra el Stuttgart, entre otros juegos. Y bueno, qué mala noticia. Hay luto en la NFL. El ala defensiva de los Vaqueros de Dallas, Marshawn Lattimore, falleció el día de hoy por la mañana, anunció el equipo en redes sociales. Con profunda tristeza, los Dallas Cowboys informan que Marshawn Lattimore murió trágicamente esta mañana. Era un compañero muy querido y un miembro valioso de nuestra organización. Oraciones para su novia, Catalina, y su familia. Es lo que redacta el equipo, lo que expresa el equipo a través de un comunicado. Nilan tenía 24 años, había sido la segunda selección de los Vaqueros de Dallas en el draft del año pasado, procedente de Michigan. Descanse en paz este joven jugador de fútbol americano. La última y nos vamos, Richard. Mencionarte que el tapatío Sergio Checo Pérez ya está listo prácticamente para volver a las pistas de cara al inicio de la próxima temporada en la Fórmula 1, solo que tendrá que subirse a un coche de Ferrari. ¿Por qué? Pues por reglamento, porque en los entrenamientos previos debe de usar por lo menos un auto que tenga ya 2 años rodando en Fórmula 1, y Cadillac pues apenas va a estrenarse como escudería, por lo cual no puede usar ningún coche de Cadillac. En los próximos días Checo estará ya en el circuito de Imola, en Italia, donde se tomará con mucha seriedad su primer test. Lo que tengo en los deportes, Ricardo, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, te lo agradezco mucho. Una excelente tarde. Martín Navarro con los deportes. Nos vamos a la pausa y enseguida tenemos más. A la información de los espectáculos, Tierras con su reporte. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que la gira de Morrissey por Latinoamérica pues llegó a su fin, esto sin haber comenzado. Y es que ya se dio a conocer que los conciertos que tenía programados para los próximos días en Argentina, Chile, Brasil, Perú y Colombia también fueron suspendidos de manera definitiva. Esta noticia se confirmó en las redes sociales, donde comenzaron a circular una serie de comunicados en los que se reveló que el cantante atraviesa por un cuadro de agotamiento extremo, lo que lo orilló a cancelar sus compromisos. Para sorpresa de nadie, la noticia llegó justo días después de que el ex líder de The Smiths dejara plantados a sus fans mexicanos, porque el pasado 31 de octubre, a unas cuantas horas de subir al escenario del Palacio de los Deportes, anunció que no se presentaría también por motivos de salud y por este mismo motivo de agotamiento extremo. En redes sociales, los seguidores ya han mostrado su molestia, su desilusión y demás situaciones, al igual que como pasó en México, porque estas cancelaciones se suman ya a una larga lista de desencuentros. Tan solo en Chile es el concierto número 10 que cancela en los últimos años. Hasta el momento, el artista británico no ha hecho ninguna declaración al respecto, mientras que los organizadores pues ya informaron sobre el proceso de reembolso para todos sus fanáticos y alegan que esto es una situación ajena totalmente a la producción local, porque ellos estaban con toda la disponibilidad de que estos conciertos se llevaran a cabo. Sin embargo, el artista no se puede presentar y ahí está la molestia y la causa. Oigan, por otro lado, les cuento que el actor Patrick Stewart, quien va a volver a interpretar a este personaje de Charles Xavier en Avengers Doomsday, un papel que estuvo confirmado en el reparto principal desde el inicio de esta nueva película de los hermanos Russo, pues al parecer podría ser el último de su carrera. Y es que desde un inicio Marvel y los principales medios confirmaron su presencia junto con otros veteranos de esta saga fílmica de los X-Men como Ian McKellen, James Marsden, Rebecca Romijn, Alan Cumming y hasta Kelsey Grammer, que van a regresar en sus papeles originales. Y ahora, según varias publicaciones de algunos medios estadounidenses, esta sería la última aparición de Patrick en su trayectoria como actor de cine. Aparentemente él se despediría de la profesión al interpretar uno de los personajes que lo convirtieron en un referente para toda esta generación de espectadores. Sin embargo, esto no tiene una confirmación oficial. Aún así, si la información es verdadera, pues varios fans consideran que sería un final bastante apropiado para su carrera, que ha alternado entre teatro clásico, la franquicia de Star Trek y también este universo mutante, y que a sus 85 años de edad, pues el actor también ya quiere tomarse un descanso, y merecidísimo lo tenía. Y es que además Patrick ya se había despedido de este personaje, primeramente en la película de Logan en 2017, la cual iba a ser la última aparición de él interpretando al Dr. Charles Xavier, pero luego regresó en un cameo muy breve en la película de Doctor Strange en el multiverso de la locura en 2022, que dejó por ahí la puerta abierta para futuras apariciones en esta nueva etapa del universo cinematográfico de Marvel, y que ahora que lo confirmaron, pues le da mucho gusto a la gente que regrese y que le dé un cierre a este personaje, que le dé un cierre a toda esta carrera y esta trayectoria tan larga que ha tenido, porque Avengers Doomsday, que es este gran filme de Marvel con el que esperan volver a repuntar en esta franquicia de superhéroes, se prevé que se estrene para finales de 2026, y es un reparto que va a reunir a los Vengadores, los Cuatro Fantásticos, los Thunderbolts y los X-Men en una misma batalla. Esto para el 18 de diciembre del próximo año, si es que no hay improvisos por ahí que hagan que tengan que retrasar la película nuevamente. Pero bueno, ya le van a dar un cierre a este personaje y también un cierre a otra etapa de este universo cinematográfico de Marvel para quienes lo están esperando. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, muchas gracias por la información. Una excelente tarde también para ti, Pilar Gutiérrez. Y nos vamos ahora a la pausa. José Luis Jiménez Castro con más información generada en el panorama local, con pues algo que déjeme preguntarle, disculpe usted la indiscreción, ¿Ronca mucho? José Luis, muy buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal, Ricardo? Sí, efectivamente, ¿qué tal ronca usted? A veces los ronquidos provocan divorcios, ¿no? Primero, aléjate de mi cama, luego cambio de habitación y luego hasta cambio de casa, ¿no? La verdad, los ronquidos es una situación que cada vez prevalece más entre los mexicanos, producto, pues, de la contaminación, del estrés, etc., etc. Hoy platicamos justamente con el otorrinolaringólogo Gustavo Quintero y nos comentaba primero la cuestión de los ronquidos, a qué se deben. No todos los ronquidos se deben a lo mismo, es multifactorial todo esto. Escuchemos lo que nos comentó el doctor Gustavo Quintero en torno a los ronquidos cuando dormimos. Escucha, adelante.
Híjole, la gente que ronca. Mira, el ronquido en nocturno, en la noche, es multifactorial. Puede ser por mucho, estamos hablando de algún problema de obstrucción respiratoria. Puede ser por un problema en la nariz, sí, que tengas el tabique desviado, sí. Puede ser porque tengas un problema en las amígdalas, en las anginas famosas, sí, que las tengas demasiado grandes. También eso te puede provocar ronquido. Pero también te puede provocar ronquido el sobrepeso. Eso es muy común, que el sobrepeso produzca ronquido. Problemas de gastritis, de reflujo, etcétera. Es multifactorial. Muchas personas a veces piensan que, y también, por ejemplo, hay personas que tienen el paladar demasiado amplio, podemos decir, demasiado largo, eso puede hacer que ronque también en las noches, ¿sí? Y muchas personas también me dicen, me han llegado a decir, ¿sabe qué, doctor? Quiero que me opere de la nariz porque tengo el tabique desviado para dejar de roncar. Y yo le digo, no, discúlpeme, pero si usted piensa que si operándole nada más la nariz, nomás con eso va a dejar de roncar, está muy difícil.
¿Hay una solución para dejar de roncar?
Hay que revisar a la persona, ver si tiene algún problema exacto del tabique desviado, de la garganta, etcétera, y ver cómo está su circunferencia de su cuello, cómo está su peso, etcétera. Y en algunos casos hay que mandarles a hacer un estudio de sueño para ver qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Y ya se ve si su problema es quirúrgico o hay que usar algún tipo de aparato. Se llama CPAP, que mete presión positiva en las vías respiratorias. Es como una mascarilla y con eso los ayuda a dejar de roncar.
Bueno, ahí está. Los ronquidos exagerados a la hora de dormir puede llevarte incluso a la famosa arritmia cardíaca. Es decir, que te puede generar un paro, ¿sí? Si dejas de respirar de repente por estar roncando. El doctor propone que cuando el ronquido es muy intenso, muy profundo y que te levantas con sueño, que no pudiste dormir en todo el día, hay que checarse ante el médico porque algo más puede ocurrir ahí en su aparato respiratorio. También la manera como colocas la almohada, como la posición en que duermes, como digo, es multifactorial todo este asunto de los ronquidos. Y confirma, a veces los ronquidos han provocado divorcios entre muchas parejas porque simplemente pues no le puedes parar el motorcito en las noches al marido o a la señora. Pues mi querido Ricardo, se reporte que te tengo, yo los invito a escuchar Módulo de Servicio en la retransmisión a partir de las 10 de la noche. Hubo cosas muy interesantes, porque no solamente hablamos de los ronquidos, hablamos de sinusitis, hablamos de amigdalitis, de infecciones del oído, de asma, bueno, de un montón de cosas que tienen que ver con el aparato respiratorio. Ricardo, el reporte que te tengo, muchas gracias, muy buenas tardes.
Oye, que luego de pronto algunos temas, mi estimado Huicho, justo el de los ronquidos terminamos, me parece, subestimándolo, ¿no? Es decir, como simplemente una forma de dormir, como con cierto acto de molestia para otras personas, pero ahí puede haber un tema de salud importante.
Sí, absolutamente, o hasta de broma, ¿no? Lo agarramos de broma, es decir, ronca, pero sí es un problema de salud.
Sí.
Yo creo que hace muchos años yo tuve un vecino, y se escuchaba su ronquido de pared a pared cuando dormía. Imagínese usted nada más, pero bueno, así están las cosas, Ricardo.
Qué barbaridad. ¿Le contestabas? O nada
y también
más.
Le contestaba, claro, no, que ellos se convertían en conversatorio impresionante.
Me imagino que sí. ¿Tú roncas, Huicho?
Yo creo que yo no ronco. Una vez me hice el dormido y no ronqué.
Ah, mira. No te diste. No, hay gente que hasta se despierta sola.
Sí, así es. Sí, exacto. Exacto. Y nunca falta aquella palmadita o el zape para el marido, para que ya deje de roncar, hasta para allá. ¡Pum! Y con eso el señor deja de roncar.
Patadón. Bueno, mi Huicho, muchas gracias.
Hasta luego, Ricardo. Muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Jiménez Castro. Comentarios de parte de nuestro radioescuchas. Manuel Alvarado ofrece trabajos de albañilería, fontanería y electricidad. Si usted está buscando chamba en estas materias puede comunicarse con Manuel Alvarado al 33-14-80-45-82. 33-14-80-45-82. Aquí conservamos de cualquier manera este número telefónico para que se ponga en contacto con don Manuel, que, insisto, está ofreciendo chamba de albañilería, fontanería y electricidad. Este mediodía, de acuerdo con algunos reportes de parte de nuestro radioescucha, se está desarrollando un operativo de seguridad encabezado por elementos de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional en la zona de Valle Real, en Zapopan, para que lo tenga usted en cuenta. Por supuesto, estaremos ampliando la información relacionada con esta fuerte movilización policiaca. Muchas gracias a todas aquellas personas que nos han compartido precisamente algunos datos respecto a este tema. Por lo pronto, y como siempre, muchas gracias por habernos acompañado. Le invito a permanecer en esta frecuencia y a reencontrarnos mañana en este espacio a partir de las 12:30.